Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por presentarme, Margarita. Siempre es un auténtico placer. Yo todavía te tengo en mi mente como mi profesora de arte canario. Gracias a la organización del coloquio por contar nuevamente conmigo. Este título tan largo, El árbol genealógico franciscano, desde un grabado flamenco en La Palma hasta un lienzo cusqueño en el Museo Colonial de San Francisco, en Santiago de Chile, se viene a encuadrar dentro de mi proyecto postdoctoral en la Universidad Adolfo Ibáñez, en Santiago de Chile también, que lo que estudia son las relaciones artísticas entre América Latina y Canarias y su importancia en la conformación del patrimonio chileno colonial de los siglos XVII y XVIII. Es de sobra conocida la importancia de los grabados para el arte en Canarias. A mí no se me ocurre mejor manera de explicarlo que citando a los investigadores Pérez Morera y Rodríguez Morales cuando dicen: conquistadas las islas, cuando la imprenta empieza a difundirse, la multiplicación mecánica del texto escrito y sobre todo de la imagen a través de la difusión de libros ilustrados, grabados y estampas que amplían el marco teórico y el mundo visual, permitió la formación a través de la teoría impresa y de la ilustración grabada y puso en manos de los artistas y artesanos toda una serie de modelos sin moverse de su taller. Alejados de los centros emisores de cultura, los artífices que trabajaban en Canarias encontraron en ellos una fuente fundamental para conocer lo que se producía en los ámbitos europeos de prestigio como punto de partida para sus creaciones. Esto es extrapolable a lo que fue la Capitanía General de Chile, salvo una excepción, y es que Canarias era paso obligatorio entre el viejo y el nuevo mundo, mientras que Chile siempre contó con el hándicap, con el obstáculo de su aislamiento, ya sea geográfico, ya sea por la cordillera andina, ya sea porque siempre le pesó y le sigue pesando incluso hoy en día los límites, las lindes con el virreinato del Perú. De hecho, lo vamos a ver, hablaremos de ello, pero incluso los investigadores chilenos, y esto es algo que hablé en su momento, hablé con miedo porque hablé de cierto complejo de inferioridad y me dijeron, sí, es cierto, siempre han asumido su patrimonio colonial o prácticamente o lo asumen como inexistente o lo que se produce allí siempre es inferior, ya sean cuestiones de composición, de proporción, etcétera, etcétera. Estas son obras canarias. Aquí tenemos el lienzo de la Inmaculada del Arcano Justiniani de Gaspar de Quevedo y un grabado al lado de los plomos del Sacro Monte. O Jesús entre los doctores y un grabado de Sadeler. Esto es para que vean la influencia de los grabados. O la expulsión de los mercaderes del templo. De esto podríamos hablar infinitamente más la catedrática Margarita Rodríguez, porque además es una especialista en pintura del siglo XVIII y Juan de Miranda es un referente. Y ahora sí, como estamos en Canarias y tengo el tiempo que tengo, yo voy a ir directamente a Chile y quien quiera ver más de Canarias, pues se lee el artículo. En Chile, para mí, para que entiendan lo que ha sido llegar hasta allí, primero que no existe la carrera de Historia del Arte como carrera tal, y Historia del Arte cuando se enseña solamente se enseña en una universidad y se ve curaduría de arte contemporáneo del siglo XX. Esto dicen, esto es 1866, pero pueden coger un manual del 2012 y dice más o menos lo mismo. No he elegido por tema del presente trabajo ninguno de esos grandes episodios históricos que, arrancado de las sombrías páginas del coloniaje o de las gloriosas jornadas de nuestra emancipación, hacen palpitar el pecho de indignación o de entusiasmo. Directamente todo lo que vamos a ver, aparte de los manuales que se han escrito de arte hispanoamericano, que obvian el Cono Sur y especialmente Chile, lo que vamos a ver es, o se habla desde cierto paternalismo, incluso el gran defensor del arte colonial chileno, que es el que acuña el término coloniaje, que es un término con cierto grado despectivo, que fue Benjamín Vicuña Mackenna, o directamente se critica. Y estas críticas fueron exacerbadas hasta decir que no sabían pintar, e incluso con cierto toque machista, cuando decían, fíjense ustedes si pintaban mal en el virreinato del Perú, que dejaban pintar a las mujeres y los niños. Entonces, para que se hagan una idea de cómo está el tema de la investigación en Chile, para aquellos que acaben su doctorado y quieran ir, es un campo por abonar. Aquí vemos el tema de los grabados, que tiene que ver con la ponencia. Yo he puesto esto porque la Virgen de la Antigua es uno de los grandes referentes en cuanto a esos modelos iconográficos que hacen ese viaje transoceánico. Para más información, el libro de la profesora Magdalena Vences Vidal, del CIAL de la UNAM, en todos sus siglos, desde el siglo XV, XVI, XVII y XVIII. Pero sobre todo me interesa este, porque es el Cristo de Burgos como imagen gótica, cómo llega ese modelo a Canarias con el cuadro de Cristóbal Hernández de Quintana y cómo llega a Chile tanto el Cristo de los Temblores, que es a través de un anónimo cusqueño que luego se copia en Chile continuamente, o el Cristo de Mayo. El Cristo de Mayo hace referencia al terremoto de Chile de 1647. Es el mismo modelo estético, solo que la iconografía cambia porque cambia una de las siete frases que dice Cristo en la cruz. Pero el modelo, la copia de ese modelo, además con el faldellín, que es un sincretismo de comunidades indígenas del Virreinato del Perú, es evidente. ¿De qué manera llegan las influencias a Chile? Pueden llegar de manera directa o indirecta. Yo lo llamo así. Directa es cuando llega la obra en sí. Indirecta es cuando es a través de un grabado reinterpretado en el Virreinato del Perú y luego llevado a Chile. Una manera de llegada de influencias directas porque llega la obra es, por ejemplo, influencia bávara. Aquí tenemos a Johannes Wittig, Santa Ana y San Joaquín. Esto ya es siglo XVIII, estudiado por el profesor Guzmán Escapiacase en la Burlington. O, por ejemplo, el San Francisco Javier de Kellner. Este está en la Catedral de Santiago. Tienen influencia bávara, pero también tienen influencia, este, por ejemplo, es seguidor de Martínez Montañés, de esto también podría hablar muchísimo la profesora, la doctora Calero. Niño Jesús Bendiciendo, que aunque llega ya en el siglo XIX, es evidente que tuvo que haber cierto comercio, es decir, algo que hablábamos hace muy poco en Chile, decíamos, la producción de arte es inherente al ser humano, el ser humano no puede desligarse de eso. Entonces, no es argumento, no es válido decir que absolutamente todo se exporta, que Chile no produce. Chile importa obras de arte, pero también tiene que producir. Y aquí, pasará como muchos en Canarias, utilizan este tipo de modelos que les llegan de fuera para copiarlo. Con mayor o menor fortuna, pero lo copian. Pero luego llega el momento de las influencias a través de esos grabados. Y a mí me pasó, pues recorriendo los museos de Santiago de Chile, me encontré con este lienzo. Este lienzo es un anónimo limeño. Digo anónimo limeño porque es lo que pone en la cartela, pero si ustedes van a Chile van a ver que salvo que sea una cosa que en proporción, en técnica, podríamos considerar, entre comillas, defectuoso, perdón por la palabra, cuando es algo bueno, el investigador de allá no te dice anónimo chileno. Si es bueno, te dice anónimo virreinal o anónimo andino. Nunca dirá anónimo chileno. Entonces estamos en ese proceso de reatribuir las obras, pero tenemos que montar primero una estructura, como un andamio primero, para luego poderlo revisar. Y en eso también hemos estado de acuerdo. Esta Santa Cecilia es de 1620, está en el Museo de la Merced. Y a todos los que venimos de Historia del Arte, y los que no, y que hayan ido a Roma también, porque es una obra maravillosa, les recordará a la Santa Cecilia de Stefano Maderno, 20 años anterior. Pero bueno, si tenemos a Stefano Maderno en Roma, y tenemos este anónimo limeño 20 años después, al otro lado del charco, como bien decía la catedrática Rodríguez, ¿qué ha pasado aquí? Porque un año después tenemos a Francesco Vanni haciendo un grabado, en 1601, un año después. Quiero que se queden con el paisaje arquitectónico del fondo, porque lo vamos a volver a ver en el grabado de La Palma. Entonces sí que es verdad que los grabados circulan, hacen un viaje a través de todo el océano, en eso que se ha venido a llamar retroalimentación artística, arte de retorno, en el cual Canarias tiene un peso fundamental porque es un lugar estratégico. Y llegamos a lo que sería nuestro lienzo. Este es el árbol genealógico de la orden franciscana, está en el convento de San Francisco en Cusco de 1655, y es considerado el lienzo pintado más grande de América. No lo sabemos si es verdad o no, esto te lo dicen todos los manuales, la verdad es que es inmenso. Y este es el de Chile. El de Chile se ha llamado anónimo, no se ha querido dar, nadie se moja, se ha dicho del círculo del anterior, mide 4x4 metros y está en el Museo Colonial de San Francisco. Y ahora sí, aquí tienen el grabado. Esto es un grabado flamenco que está en la Venerable Orden Tercera Franciscana en Santa Cruz de la Palma, en la isla de La Palma. Para que se hagan una idea, son 800 personajes. 800 personajes y, salvo casos excepcionales que vamos a ver ahora, salvo excepciones, es una copia bastante fiel al original. Es decir, tenemos un grabado en muy mal estado en Mallorca, tenemos un grabado en Roma y no he conseguido verlos, no los he encontrado por internet. Y este, bueno, porque me puse en contacto con el Centro de Restauración de Documento Gráfico de la Isla de La Palma. Este es el esquema. Del mismo modo que para estudiar el grabado en la isla de La Palma tenemos que recurrir sí o sí al doctor Pérez Morera del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, en este caso tenemos que echar mano de Mebol. Pero Mebol tiene ese mismo problema que ha tenido la investigación en Chile, y es considerar a todo lo que está en Chile ciertamente inferior. Entonces, nos encontramos con casos que él dice, en la tercera línea superior no hay nada escrito, porque absolutamente todos los personajes tienen cartelas. Lo que pasa es que las cartelas en el grabado están en latín, y las cartelas en el lienzo están en español y resumido. Entonces, a las partes que él no llegó, ahí no hay nada escrito. Entonces, aparte de este trabajo, que es inmenso, está por revisar totalmente. Lo que pasa es que ahí también jugamos con el hándicap de las instituciones museísticas en Santiago de Chile, sobre todo cuando son propiedad de la Iglesia, porque es una suerte de permisos y de alargamiento de los trámites, a veces un poco desesperante, pero bueno, estamos en la lucha. Las diferencias que se plantean son, por ejemplo, el grabado palmero está en latín, el lienzo está en español y, por supuesto, más resumido. San Francisco, en la base del árbol, aparece solo en el grabado. En el caso del lienzo, aparece con San José. Aquí ven el paisaje de fondo. No se ve bien, pero hay una arquitectura. Tienen que verlo de cerca. Además, el grabado en La Palma se restauró. Está con sus medidas de conservación, pero les digo, tiene un metacrilato de delante, lo cual hace que cualquier foto que le haga, pues te salte el flash. Pero se ve muy bien. En el caso del grabado, tiene los 12 frailes fundadores franciscanos en la base. En el caso del lienzo, tiene los 12 frailes por un lado, los 12 apóstoles por el otro. Lo que pasa es que, como hablábamos, yo, por ejemplo, que he trabajado con temas de restauración y demás, el lienzo tiene unas guirnaldas enormes, no se ha tensado, la restauración tiene mucho tiempo, merece una nueva restauración porque los personajes prácticamente no se ven, ya sea por las capas de barniz, ya sea porque en su momento ciertas partes se utilizó un disolvente muy abrasivo y se llegó casi a las cúspides de la tela y se ha llevado pintura. Por eso no es que, aparte de las fotos, o sea, sacar fotos es todo un qué. Las tres reglas franciscanas también están, solo que el grabado flamenco hace mucho, mucho más hincapié, lo explica todo mucho más. En el caso chileno, no. El grabado flamenco cuenta con la leyenda inferior, en el caso del chileno, no. Y también escudos con cartelas. Escudos con cartelas que hacen referencia tanto al obispo que estaba en ese momento en Amberes, en el momento en el que se hizo el grabado por Peter de Ilode, así como Montoya, que debió ser un noble que estaba muy vinculado además con la orden franciscana. Aquí tienen más, porque aparte esto es como un estado de la cuestión. Vamos a ver, tenemos esto, ¿y ahora qué? Lo siguiente, lo que pasa es que era algo que se nos escapaba de tiempo y se nos escapaba de palabras, de extensión, es la transcripción completa del grabado, que ahora es en lo que estamos trabajando. Porque la transcripción completa del grabado, aparte desde un punto de vista filológico, que ahí yo no puedo entrar, la verdad, eso habría que hablar con una persona de clásica, también nos puede servir para las partes que en el lienzo ya no se conservan, que no se han podido mantener. Del mismo modo, desde el lienzo, sobre todo en aquellas cartelas que identifican personajes, podemos trasladarlo al grabado. Aquí tienen otro, además tienen decoración a pincel en oro. El grabado es magnífico, pero sí que no sé si se dan cuenta que en cuanto al grabado, cuenta con un modelo estético todavía muy culto, muy cercano a los centros de poder, a los centros cultos europeos. Mientras que en el caso de los lienzos americanos, también en el que se conserva en Cusco, los modelos estéticos responden más a un ideario popular. Incluso se han eliminado coronas, se eliminan emblemas, por una cercanía para que, a modo de, porque al fin y al cabo son lienzos que se utilizan en procesos evangelizadores. Entonces lo que interesa es que sean cercanos a la población. Entonces ahí está otra de las diferencias que estamos comentando, que al intentar que sea cercano a la población, se digamos que se suprimen ciertos rasgos que no tienen sentido en el Nuevo Mundo. En el caso del lienzo, para que se hagan una idea, tiene 13 ramas. 13 ramas, tengo por aquí, a ver, sí. Para que se hagan una idea de lo que es el lienzo. Haciendo una lectura de abajo hacia arriba, las dos primeras filas de personajes son beatos y santos. En el caso de la segunda fila, los textos son prácticamente ininteligibles, tratándose con toda probabilidad de santos mártires. La tercera fila muestra cardenales y papas, estando los lugares centrales destinados a los pontífices franciscanos. La fila cuarta cuenta con la figura central preeminente de San Buenaventura. Al contrario de la tónica dominante hasta el momento, en la quinta fila los personajes más importantes aparecen ubicados en los extremos. Se establece una división grupal motivada, por lo que parece, por razones geográficas. Los reyes de Mallorca, Castilla, Portugal, Aragón, Hungría, Jerusalén, Francia y Sicilia. Mientras en el centro de la misma rama, las personalidades reales se consignan individualmente. También de corte real, la sexta fila se jalona con personajes de trascendencia histórica o religiosa. Santa Salomea, Isabel de Castilla, María Archiduquesa de Austria, Beato Enrique, Rey de Chipre, etc. Aunque Mebold, el autor que les comentaba, chileno, apunta que no existe orden en la fila séptima, octava y novena destinada a las nobles, el lienzo reproduce lo expuesto por el grabado, dedicando dichas ramas más la décima a la representación de duques, marqueses, condes, frailes, sores y hermanos terciarios de ambos sexos. Desconocemos por qué el autor mencionado no contempla las tres últimas ramas destinadas a la clausura franciscana femenina. A mí se me hace la idea de que por las dimensiones eran tan enormes que de hecho las fotos que saca son de la mitad hacia abajo. Ya de por sí es complicado hacerle fotos, pero él no hace fotos prácticamente a la parte superior. Entonces, yo creo que no lo nombra por no decir que no pudo acceder. Entonces, todavía también hay un trabajo de transcripción en la parte alta. Aquí tienen, por supuesto, coronado por la Inmaculada. Estos son las cartelas. Esto es interesante ahora cuando vean la parte del grabado para que vean de qué manera se alimentan el uno al otro, porque el grabado podría decirnos pues qué personajes son aquellos que se ha perdido la pintura, pero la pintura también nos puede dar información de las cartelas circulares pequeñas que vemos, se las señaló aquí, estas de aquí. Sería posible hacer un acercamiento para llevarlas al grabado. Esto es para que lo vean más de cerca. El grabado es magnífico. Mide 1,30 por 1,80. Es enorme. De hecho, está en 12 partes. Tenés en cuenta. O sea, era hacer una transcripción del grabado es solo para un artículo. O sea, es una barbaridad. Después, aparte, tiene una serie de epigrafía en la parte inferior. Y aquí lo tienen. Esto es lo que yo les comentaba. Las partes que se han perdido, que son las partes de los extremos, porque el grabado estaba pegado sobre una plancha de corcho. Entonces, tal vez podríamos hacer una transcripción del lienzo y llevarlo al grabado. Y ahora sí, comentarles ya a modo de conclusión. Esto se encuadra dentro del proyecto postdoctoral. Estamos ahora mismo trabajando con el tema de qué peso tienen los grabados en Chile y en qué medida llegan todas esas influencias, y sobre todo porque estamos descubriendo, por ejemplo, el caso de un fraile peruano que llega a Chile en 1610. Claro, los archivos están prácticamente por peinar. Entonces nos estamos encontrando que este fraile forma escuela en el convento franciscano de Santiago de Chile, que hay escuelas incluso de orfebrería en Calera de Tango. Entonces, no se da lo que se ha dicho hasta el momento de que Chile importa obras y lo único que produce es para el ámbito privado, sino que Chile, a pesar de la lejanía y de todo lo que nos quieran contar, también produce obra digna de nombrarse. Habría que hacer una revisión de todo el patrimonio, reatribuir y hacer estudios de este tipo, estudios por pares, y ver cómo viajan esas influencias en esa retroalimentación artística continua a través del Océano Atlántico. Y ahora sí, muchísimas gracias.